Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche, dos minutos, una hora menos en Canarias, partidazo Cadena COPE, con Manolo Lama, Joseba Larrañaga, Mónica Marchante, Dani Senabre, José Joaquín Brotons y están Alcalá y Fouto, que mañana tienen día grande porque la rueda de prensa la da Clos y...
Y Velasco Carballo, y Velasco Carballo. No va a haber ningún árbitro y luego ya cuando llegue la comparecencia de febrero prevista, que es previa del clásico, sí. Ahí van a sacar a uno o dos árbitros para que podamos hablar con ellos.
Por cierto, el Madrid-Sevilla lo pita Mateu. Eso es. Mateu Laoz, el sí. Sábado. El Mateu que estaba hoy en el bar del partido...
Del partido de Anoeta.
Del partido sí. De Anoeta.
Y en la semana del Clásico, Barça-Real Madrid, podrás hablar en el programa con un árbitro y no con un jugador ni del Barça ni del Real Madrid.
¿Y tú qué sabes?
¿Eh?
A lo mejor puedo hablar con un jugador del Barça o del Madrid.
Ojalá me equivoque.
Vamos a, efectivamente.
Ojalá me equivoque.
Ojalá. Ojalá.
Que en la previa te ponga el Madrid o el Barça algún jugador.
Sí,
ojalá me equivoque.
Sí, es muy habitual. ¿Qué ¿Vas mañana a la rueda de prensa, Fouto?
Sí, mañana.
¿Vas a ser muy duro?
No voy a ser muy duro. Debería ser duro, pero no con la gente que lleva el bar, sino con otras personas. Pero bueno. Después de 190 partidos, 59 intervenciones del VAR, mañana se van a reconocer errores. Evidentemente, se van a reconocer jugadas en las que el VAR ha debido de entrar y no ha entrado. No sé si se va a especificar qué jugadas han sido, pero bueno, más o menos todas las tenemos en la mente. Y se va a hacer un balance de lo que ha sido la primera vuelta. Una primera vuelta que se va a calificar como muy positiva por parte del videoarbitraje, sobre todo porque era la primera vez que se implantaba en España. Así que, en cuanto a números exactos, por decirte algo interesante, Juanma, los partidos del Real Madrid, que ha sido uno de los clubes que más se ha quejado del VAR, han sufrido 9 intervenciones en la primera vuelta. De esas 9 intervenciones, la tecnología ha evitado 6 errores arbitrales a favor del Madrid, 2 que hubieran perjudicado al Madrid y otro en un fallo de identidad. Esos son los números de la primera vuelta. Esos son números, no opiniones, son datos. Datos objetivos.
Son datos. ¿Acuerdas la rueda de prensa?
A las 12 del mediodía en la sede de la Federación.
¿Vas a ir, Lama?
Voy a llegar un poquito antes.
Vas a llegar un poquito antes para poder prepararla.
Pero voy a mandar
un equipo, una unidad móvil.
Fouto al frente.
Pues si no te interesa el barro, sepa que vas a mandar a nadie.
No, porque como sé que a ti te interesa y tú eres parte del programa, para que no lo cuentes.
Vale. La gran polémica de esta rueda de prensa de mañana es si os parece procedente que se haya adelantado. Si estaba prevista hacerla en febrero, haberla adelantado. La semana pasada os parecía muy mal a la mayoría. Joseba, a ti te parecía muy mal.
Sí, es que yo, como soy muy torpe y me hay que explicarme las cosas muy claramente, yo entonces tengo que entender que esta rueda de prensa se hace porque la presión ejercida por Florentino sobre el presidente de la Federación Española de Fútbol ha surtido efecto y el presidente de la Federación Española les ha obligado a los árbitros a salir mañana. No.
Esta rueda de prensa se hace porque el presidente... Quita a Florentino de aquí.
Vale.
Hubo una llamada de Florentino a Rubiales. Pero quita eso.
Fuera.
Rubiales
vale. Entonces es
entendió el día de Reyes que el VAR había fallado clamorosamente en el partido Real Madrid-Real Sociedad de Santiago Bernabéu.
Es el primer partido en el que Rubiales ve que el VAR ha fallado clamorosamente porque es la primera vez que les obliga
a
salir.
No es el primer partido. Es el primer partido en el que hay una llamada de un presidente muy importante.
Pero quita la llamada entonces.
Sí, quito la llamada. Y tienes a un presidente de la federación que tiene por bandera el tema de la transparencia, a diferencia de la federación anterior, y que cuando ve un fallo clamoroso en un partido muy mediático, en el que nadie entiende absolutamente nada, por qué el árbitro de abajo no lo ve, por qué el de arriba no le corrige, por qué no le hacen ir a ver la jugada, en el que hay una cierta, no me gusta la expresión, alarma social, pero la gente no entendía los criterios de aplicación del VAR, y el presidente de la federación quiere que el presidente de los árbitros salga al día siguiente no, queda 7 festivo, pero 2 días más tarde, 8 de enero, a explicarlo.
Entonces entiendo que el presidente de la Federación Española de Fútbol, hasta la jugada de Rulli con Vinicius, tenía muy claros los conceptos del VAR y desde esa jugada no los tiene claros.
En un caso tan mediático como la de Rulli con Vinicius, quiso que se explicara. Lo quiso desde el primer momento.
Entonces, el Huesca, la Real, el Athletic y el Getafe. Celta de Vigo, el Getafe, se la traen al Pairo, al presidente de la Federación Española de Fútbol.
No tienen el teléfono a Rubiales.
Ah, entonces ya lo he entendido.
Es un escándalo. Lo dijimos aquel día, yo lo dije el primero y lo repito, es un escándalo. Y yo le recuerdo la frase textual a Alcalá de cuando colgó el teléfono, el señor Rubiales entendió que el error era muy grave y que no se podía esperar a la rueda de prensa que
toca. No, cuando colgó el teléfono, en una conversación en la que habló fundamentalmente Florentino Pérez, el presidente de la federación entendió que Florentino, a lo mejor en ese aspecto, tenía razón, en el sentido de que vale, había habido un fallo muy mediático y muy clamoroso del VAR.
Para mí todo
Dani.
Se resume en una pregunta que es, sí. Si Florentino no hubiera llamado, ¿habría rueda de prensa mañana?
No, quita la llamada, Dani, que no importa la llamada.
Si esa pregunta solo se puede responder...
Pues a lo mejor sí habría rueda de prensa. Porque a lo mejor el propio presidente de la federación, sin necesidad de la llamada de Florentino, habría visto unas imágenes escandalosas, habría visto de su entorno, como el entorno mío o el tuyo o el de Juanma, que te pregunta a la gente en la frutería, en la gasolinera o tus vecinos, pero...
¿Tú vas mucho a la frutería?
Mucho. A la de Sánchez Romero. Pero
en la frutería le preguntarán otra semana por el Barça.
No,
y
sí,
y
a Luis Rubiales
le en Getafe hay fruterías también.
No, y le pregunta.
Y en Bilbao hay fruterías. Y sí. En todos los sitios hay fruterías.
Perfecto. Y entonces el presidente de la federación puede ver que la gente le pregunta, oye, pero esto del VAR, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Por qué aquí sí? ¿Por qué aquí no? Y a lo mejor sin la llamada de Florentino, Rubiales habría convocado la rueda de prensa.
Vale.
Sí.
Yo estoy escandalizado que se escandalicen otro del escándalo.
¿Estás escandalizado que se escandalicen de un escándalo?
De un escándalo tan mediático como este. O sea, no acabo de entender dónde está el aspecto mediático. El aspecto mediático es el Madrid. Es decir, porque el aspecto mediático, es decir, cualquier jugada punible o señalada, la mano de ayer es tan mediática como pueda ser el penalti del otro día.
La mano
es
a lo mejor también influye en adelantar la rueda de prensa la mano del Levante. Y la nota del Levante.
Claro, ahí está. Es decir,
no,
o sea,
la mano del Levante no, porque según Fouto está bien.
No, Fouto no dijo nada.
Fouto no dio su opinión. No dio Fouto su dijo claro. Que habían acertado Prieto
No. Yo
sí,
dije...
sí. No. Ya ayer nos engañaste, Sonia Majo. Tú ayer dijiste que Prieto e Iglesias, y leíste hasta el artículo, había acertado pitando penalti. Ahora ten cuidado, Fouto, a lo mejor mañana te vayas a una sorpresa y no es tan,
oye,
no es tan penalti
una
como
cosa,
tú crees.
El show ese es solo los domingos, ¿vale?
Vale.
El show Lama Fouto, hoy es tranquilidad.
Bueno, que no me vengas a decir hoy... Lo que dijiste ayer que no era.
Yo desde mi tranquilidad te digo que el presidente de los árbitros ha contestado hoy al Levante Unión Deportiva, a ese comunicado, y la contestación, ¿sabes cuál ha sido? La que tu compañero Isaac Fouto dio anoche
en
el programa.
Entonces, punto, está bien pitado, ¿no?
Ya está. La contestación
repito, tú
ha llamado
ayer
al presidente,
dijiste,
¿no?
Si tú ayer dijiste que con esa circular leída completa estaba bien
yo
pitado.
Ayer dije, si me dejas terminar, por favor, si me dejas terminar, yo ayer dije que esa jugada es de interpretación del árbitro y que no era un error de VAR. Y eso es lo que Velasco Carballo le ha dicho hoy a Kiko Catalán. ¿Qué más quieres saber?
No, quiero saber lo que tú dijiste. Que dijiste,
eso,
repito, está grabado. Que con la norma leída completa era penalti.
Vale, bueno, da igual.
Y te preguntaba
avancemos.
Que te mojabas y tú no te mojabas.
Vale, al margen de eso, avancemos. A lo mejor
mañana espero que digan que era penalti.
A lo mejor la nota del Levante también ha influido. No solo las llamadas que recibe Rubiales, que, insisto, públicamente Rubiales...
Evidentemente son lo que más ha influido, porque Rubiales jugó en el Levante.
¿Cuándo?
Y cuando le llaman Levante,
hombre,
es cuando se acojona.
No, Rubiales jugó muchos equipos.
El que más jugó fue en el Levante.
Sí. Mónica, quiero irte.
Vamos a ver, para dar credibilidad al sistema no es lo más indicado que se mueva una rueda de prensa que se coloque una rueda de prensa que no está prevista. O sea, es que yo creo que esto lo ve cualquiera, o sea, no tiene defensa. Por lo tanto, si es así...
Pero no queríais claridad, los periodistas, ahí la tenéis.
No, pero entonces que pongan una rueda de prensa cada lunes.
No, cada lunes no. Tampoco se puede convertir esto en discutir todas las jugadas, pero
no,
si
pero
han encontrado...
¿Cuándo se pone la rueda de prensa?
Cuando acaba la primera vuelta.
Cuando llama Florentino.
No, porque no estaba prevista. O sea, si hubiera estado prevista una rueda de prensa cuando acaba la primera vuelta, está
pero
fenomenal. No hay
han
ningún
sucedido
problema.
Varias cosas en estas tres semanas
que
han derivado en que a lo mejor dicen... ¿Qué
yo,
cosas?
Yo voy a opinar sobre la rueda de prensa y no he opinado. A mí me parece bien que se haga esta rueda de prensa la que viene, la semana siguiente, todas. A mí, cuanto más hablen los árbitros, mejor. Cuanto más den la cara a los árbitros, mucho mejor. Ahora, que también me gustaría que esta rueda de prensa se pusieran cuando llama el presidente de Huesca o cuando llama el presidente del Cádiz. O sea, pero que hablen los árbitros, a mí me parece
Lama,
la gran noticia.
Es una rueda de prensa que viene motivado claro, por la idea del presidente de la federación de hacer una federación abierta y bien. Transparente.
Y es que estoy de acuerdo y que los árbitros de la cara, se lo dije a Velasco Carballo, se lo digo a Foto, me parece maravilloso. Es más, me hubiera gustado que mañana salieran árbitros. Eso me parece divino. Ahora, lo que tengo duda es si van a salir así de repente... ¿Van a salir cuando esté pautado o van a salir cuando llame un presidente?
Alcalá, podemos defender la transparencia de la federación sin ningún tipo de crítica, pero es evidente, y Mónica creo que ha sido tan sensata como los demás, que si una cosa no está prevista, lo que hace es dar una sensación, ya no de improvisación, sino de que estás actuando en función a una llamada. Y eso no es transparencia, eso es manejo. Por solo utizar esa palabra.
Pues no me da a mí la sensación, Rubiales, de ser una persona muy manejable ni de ser una persona con mucho miedo. Las decisiones que ha ido tomando desde que ha accedido al cargo, incluso antes de acceder al cargo, han sido decisiones muy arriesgadas y muy en contra de poderes muy establecidos, ¿eh? O sea, Rubiales es de todo menos cobarde. No lo conozco mucho, pero no tengo esa sensación yo, ¿eh?
No, es que ponga eso no significa que seas cobarde.
Claro. Bueno, no, pues sí, porque estamos diciendo que está poniendo la rueda de prensa sí, por la llamada de Florentino Pérez.
Estáis deslizando todos que Rubiales se está arrugando ante una... Sí, plegando ante una presión del presidente del Real Madrid.
Yo quiero escuchar mañana al presidente del Comité de Árbitros. O sea, la primera pregunta, que la explique. Cuál es el motivo de...
Además, no hay límite de preguntas,
No hay límite de preguntas, el presidente de los árbitros ya sabe por dónde va a ir la rueda de prensa de mañana.
Hay que preguntarle por qué se adelanta la rueda de prensa, la llamada de Florentino ha tenido
ya lo sabe por dónde va a ir todo, por Florentino, Rubiales, penalti de Vinicius, o sea, eso ya lo sabe.
Porque Velasco la semana pasada no quería dar esta rueda de prensa.
Velasco Carballo se negaba a salir después de...
De lo de Vinicius.
Pero porque era la penúltima.
Porque entendía que evidentemente...
La penúltima jornada.
Porque entendía que evidentemente cómo le iba a mirar a la cara al presidente del Getafe y al del Madrid. O sea, cómo va a salir en un error del Madrid y en un error del Getafe. Yo lo único que quiero decir de este tema es que me parece muy bien que acaba la primera vuelta, que es cierto, que es verdad que todos intuíamos que iba a salir en febrero, cuando fueran las pruebas físicas de los árbitros, pero si un presidente de la federación mira por los valores de la federación, un presidente de la federación es el presidente de todos los clubes. Tanto del Madrid, como del Getafe, como del Huesca, como del Levante. Entonces, cuando se predican esos valores, tiene que ser para todos los clubes, ¿vale? Y con esto no quiero decir nada, ¿vale? Porque Rubiales lleva muy bien la federación, ha cambiado todo, las cosas como son, se ha rodeado de buena gente en la federación, y las cosas hay que reconocerlas, hay que decirlas así. Pero que sepa Rubiales que es el presidente de la Federación Española de Fútbol y de todos los clubes. Pero del Madrid, del Barça y del Getafe, de
oye,
todos.
Pero perdona, intuyo entonces que es que Rubiales le ha obligado a Velasco a hacer esta rueda de prensa.
Le ha sugerido que salir en febrero, a finales de febrero, es mucho tiempo, porque ha acabado la primera vuelta ya, y porque evidentemente... A mitad de la temporada hay muchas dudas, que por cierto, el comité las entiende, ¿eh? No las critica. El comité entiende todas las dudas que están teniendo los clubes, los entrenadores, los periodistas, las entienden perfectamente. Porque ha pasado en todos los sitios donde se ha instaurado el VAR. La entienden perfectamente. Y para eso van a salir mañana, para seguir explicando a todo el mundo cómo funciona este sistema, que hay mucha gente que todavía no se ha enterado.
Que se acaba la primera vuelta, se sabe desde agosto, que se acababa ahora la primera vuelta, cuando se sortea el calendario, y no estaba prevista esta rueda de prensa. O sea, me parece una
no le deis vueltas, Senabre. A la respuesta, a mí me gusta que se me entienda en la radio. A la respuesta, la pregunta que ha hecho Brotons tiene una respuesta, sí.
Gracias, Alcalá. Joder.
Sí.
Gracias.
El presidente de la federación quiso esta rueda de prensa el día 8. Velasco se negó. ¿Cómo voy a salir después de un error que perjudique al Real Madrid y no salir después de un error que perjudica al Getafe, al Huesca o a no sé quién? Rubiales siguió. Es muy mediático. Esto hay que explicarlo. La gente no lo entiende. Me preguntan por la calle. Hay que explicarlo. No quiero salir. Tal. No es el 8, es el 15. Sí. Por indicación y por sugerencia y por presión, de Rubiales.
Lo cual tampoco me parece que sea una extraordinaria noticia. Porque,
a mí tampoco.
Porque es el presidente y es el jefe. Es decir, tiene en su podestad tomar la decisión de querer que hable el presidente del Comité Técnico de Árbitros. Con lo cual, si Rubiales le ha pedido a Velasco Carballo que dé esta rueda de prensa...
Por eso sale Velasco.
Pero, claro, no tiene que esconderse de nada, ni puede parecer un dictador.
Pero esa decisión se basa en perjudicado por una acción puntual.
Claro,
con lo cual, el presidente de la Federación Española de Fútbol no tiene a los 20 clubes de primera en el mismo nivel.
Bueno, o en una gota que colmó el vaso, porque a lo mejor es que lo que pasó en el Bernabéu a lo mejor fue la gota que colmó el vaso. Pero, lo que pasó ayer en el Wanda Metropolitano.
Escúchame, el vaso de Florentino colmó.
Bueno, claro. No, claro, hay otros vasos.
El de Ángel Torres.
O Mendilibar.
No, o el de Mendilibar o Ángel Torres que rebasaba. No, el de Huesca, ese no lo colmó.
O sea, somos capaces.
Está en su derecho. Rubiales, de decirle a Velasco Carballo, ahora vas tú a la prensa, porque Velasco Carballo, no se nos olvide, es un trabajador de la federación,
claro,
un asalariado de la federación,
nombrado por Rubiales.
Nombrado por Rubiales, y da la rueda de prensa cuando diga Rubiales. Pero también está Tebas, por ejemplo, en su derecho de meterle el tantarantán que le ha metido a Florentino, o de los demás presidentes de la Española, de la Liga, de llamar y decir, oye, monstruo, Rubiales, que nosotros también queremos que mañana haya rueda de prensa para que explique lo mío.
¿Qué os ha parecido lo de Tebas con Florentino? ¿Sorprendente o no os sorprende?
La guerra que tiene.
Una más.
Una más de la guerra que tiene. Más.
Que bueno. Tiene razón, en este caso me cuesta darle razón, porque normalmente no estoy de acuerdo con lo que dice Tebas, pero tiene toda la razón. Para mí tiene toda la razón.
¿Brotons? ¿Le vas a dar la razón a Tebas?
Es que la tiene, porque además Tebas tiene un problema, y es que dice la verdad para lo bueno y para lo malo. Y entonces eso hace que lo de hoy suene raro, pero es que es la guerra entre ellos dos. Es decir, a mí me parece que es que esta guerra además tiene más cosas, y es que cualquiera aprovecha un movimiento para clavar su puñal. Y creo que eso no es bueno para el fútbol. Pero yo quería decir una cosa antes de que se cierre el tema este. O sea, nos parece mal que un presidente le diga a un entrenador qué alineación debe sacar. Y nos parece bien que
es distinto.
El presidente obligue a Velasco, sabiendo que no quiere dar la rueda de prensa, a darla.
Es distinto, porque un presidente no dirige ese apartado de las alineaciones de un partido, pero un presidente de federación sí dirige la política de comunicación de una federación.
Podemos decir, Juanma, que lo ha obligado.
No.
O sea, la palabra obligar es que...
Obligar, no.
Yo conozco...
Velasco Carballo es un tipo con una trayectoria...
Le ha convencido.
Efectivamente. Yo también conozco a Carlos Velasco Carballo y no es un pelele. O sea,
no.
Es un tío con mucha reputación.
No queremos dar esa sensación, ¿eh? Lo que pasa que aquí la opinión de Rubiales era muy importante.
Y claro, porque además ahora tenido, presidente.
Y no tengo ninguna duda de que seguramente Rubiales haya tenido el apoyo de su equipo de comunicación, del más cercano, y habrán acabado convenciendo a Velasco. Por cierto, ¿Florentino va a seguir en la federación o no? Porque he leído hoy que a lo mejor se iba de eso, ¿cómo es? La junta directiva, ¿no?
Bueno, Florentino Pérez es miembro de la junta directiva de la federación desde que se aprobó un poquitín antes de Navidad. Florentino Pérez no ha comunicado, o eso me han dicho a mí en la federación, que no vaya a asistir a las reuniones que tengan lugar próximamente en la ciudad del fútbol de Las Rozas. Por supuesto, Florentino Pérez no ha comunicado por escrito, como sería precedente y como debería hacerlo, su renuncia, su dimisión, si no quisiera formar parte de la junta directiva de Rubiales. Y Rubiales, a día de hoy, cuenta con Florentino como miembro de su junta directiva. Ahora bien... dicho todo esto, Juanma, hay que decir también que Rubiales sabe que Florentino está molesto por los árbitros y por el funcionamiento del VAR. Florentino maneja una estadística que dice que sin el VAR, sin la aplicación del VAR, el Real Madrid estaría segundo en la Liga, a 2 puntos del FC Barcelona. Rubiales cree que Florentino de alguna forma... Rubiales...
Es uno de los titulares del día. Sin VAR, Lopetegui sería entrenador del Madrid.
Te digo una cosa, es que hemos dado los datos antes. O sea, el VAR ha evitado 6 errores arbitrales a favor del Madrid. 6 a favor y 2 en contra.
Que hubieran favorecido al Madrid, quieres decir, ¿no?
Claro. O sea, sin VAR... Entonces, el Real Madrid hubiera tenido 6 errores a favor y 2 en contra, sin VAR.
Déjame terminar la argumentación. Insisto, el Real Madrid maneja una estadística que dice que sin el VAR estaría casi a la par en puntuación con el FC Barcelona. Y Rubiales cree que Florentino va a expresar ese malestar, ya lo hizo en esa llamada telefónica, y seguramente lo haga, cree Rubiales, no asistiendo a la próxima reunión de la Junta Directiva, en la que cree Rubiales que Florentino no estará y estará, pues, butragueño. De ahí, simplemente una cosa, Manolo. De ahí a decir que Florentino se va de la federación, hay un abismo que es el que va de la verdad a la mentira. Florentino no se va de la federación, pero sí va a expresar con gestos cómo hace las cosas Florentino.
Bueno, mañana
y
veremos.
Una matización sí. Más. A Florentino no le gustó nada que se filtrara o que Alcalá adelantara la noticia que adelantó de su llamada a Rubiales. Yo creo que esa es otra de las cosas que ha enfadado a Florentino con este mensaje lanzado de que abandona la federación. Más que por el VAR, que como bien dice Alcalá, es una de las cosas que le tiene enfadado, también le enfadó mucho que se filtrase o que Alcalá descubriese que él había llamado a Rubiales para pedirle explicaciones por el tema.
Bueno, ahí se equivoca mucho.
Mañana ampliamos el asunto.
Lo que no se sabe es si mañana van a poner audio o no de alguna de las...
Estaría bien.
Lo único que han pedido, de la de Vinicius.
Si se puede pedir, la de Vinicius.
Lo único que he indagado es que lo único que han pedido a la Liga es permiso para emitir la conversación del Cerro Grande el otro día en el partido de Copa, el descanso entre el Atlético y el Sevilla. Es lo único que he podido indagar, pero no sé si van a meter algún audio o no.
¿La conversación con San José?
Eso es.
Pero bueno, si esa ya la vimos en la tele.
Sí, pero han pedido permiso a la Liga. No sé si la van a emitir o no mañana, pero han pedido
eso
permiso.
Eso ya nada, eso ya está estrenado y multidifundido. Están dando el As y el Marca, desde hace algunos minutos, que el Barça ha elegido opción para la delantera, y que es Estuani. Estuani, el delantero del Girona, tiene una cláusula de 15 millones de euros. Recordemos que Valverde ha dicho públicamente que quiere un delantero que conozca la liga, ¿no? Que el que llegue
con experiencia, que conozca la liga.
Eso es. Bueno, pues se da la circunstancia de que conoce la liga y me casa otra cosa, que tiene Estuani debe tener buena relación con Suárez.
Hombre, son compañeros de la selección. Sí.
Claro, que debe tener buena conexión con Suárez. Si tiene buena conexión con Suárez, tendrá buena entrada con Messi. Y ojo, porque puede ser una alternativa.
Y luego otra cosa que te tiene que casar, la edad que tiene Estuani, que Estuani me imagino que le hará ilusión formar parte de una plantilla que aspira a ganar títulos y que realmente es una oportunidad de su vida para ganar más dinero de lo que gana en el Girona, que eso también hay que tenerlo en cuenta, porque Estuani, si no me equivoco, que lo mire alguien por ahí, debe estar en torno a los 33 años.
32 tiene, sí.
Sí, pues yo decía 33, pero debe estar en torno por ahí.
Lleva 12 goles en la Liga, ¿eh? 12 goles en el Girona.
Y el año pasado hizo otro porrón de goles.
Sí, sí.
Dos temporadas tremendas.
Y este fin de semana metió
un gol de chilena.
Pues ojo con esta opción. Estuani, están informando de ella, tanto as.com como marca.com. Opción para la delantera del Barça. Cuesta 15 millones de euros. Y si miramos conexiones, efectivamente se puede dar como una alternativa muy, muy posible para el FC Barcelona. Del Real Madrid, Melchor Ruiz. Hola, Melchor, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma?
¿Benzema podría jugar contra el Sevilla?
Se va a hacer todo lo posible. Lo que ha conseguido de momento ya Karim Benzema es evitar el quirófano. Ha acudido esta misma mañana a Valdebebas conduciendo su propio vehículo y tras volver a ser examinado se ha decidido no intervenirle de la fractura del dedo meñique de la mano derecha que se producía ayer en Sevilla, en el estadio Villamarín, un poco antes del descanso, y optar por un tratamiento conservador, un tratamiento ortopédico, de tal forma que Benzema podría incluso tener, como te digo, esa posibilidad de poder jugar el próximo sábado en el Bernabéu del Sevilla con una férula que se le va a hacer para poder entrenar y el objetivo es que incluso pudiese jugar, ¿no?
Porque Mariano sigue fuera, ¿no? Sigue cao.
Nueva recaída.
¿Ha recaído hoy?
Sí, porque llevaba varios días, bueno, ya sabes que el último parte fue del 31 de diciembre, con un problema en el nervio ciático, que le afectaba en ocasiones a la pierna, ha ido trabajando día a día, los últimos días había empezado a trabajar con el grupo la pasada semana, sin embargo hoy no lo ha hecho, así que todo hacía pensar que podría incluso reaparecer el miércoles en Copa ante el Leganés, en ese partido de vuelta de los octavos de final. Y me da la sensación que frenazo de nuevo para el delantero del Real Madrid. Uh-huh. Al igual que Vallejo, que lo de Vallejo ya empieza a ser un expediente X con las lesiones. Cuarta lesión de la temporada.
Joder, madre mía.
Se ha ido llorando, chaval.
Sí, otra vez lesión muscular. Realmente, bueno, tremendo. Muy, 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 muy triste lo que le está pasando a este chico. Que todo lo que tiene de bueno, pues lo está teniendo mala suerte con las lesiones, ¿no?
¿Del resto se puede recuperar alguien de...
Bueno, los Isco, que Isco. Más avanzados sí, están en la lesión.
Isco
hoy, por ejemplo,
¿Isco está disponible?
Isco está disponible, sí,
hoy,
sí.
Hoy hemos visto imagen de un entrenamiento donde Solari le daba la enhorabuena por un gol que metía en el entrenamiento.
Sí, sí, sí.
Tremenda imagen, sí. Emotiva.
Bueno, me imagino que le habrá sentido... Le he sentado bien a,
sí,
a Isco.
Estaba,
¿no?
Muy, Isco estaba muy, muy agradecido por
el
la
que el técnico lo esté todo, lo tan todo. De cerca viendo
no
la,
sé
las
si
evoluciones.
¿Habéis leído el tuit que ha puesto un íntimo amigo de Isco?
No.
Le ha llamado a Solari... asesino del fútbol.
¿En serio?
Te lo juro.
¿Ha dado like, Isco, o no?
Pues
no.
Pues no
Pero lo llevo a borrar, creo. Creo que lo borró. Me dice Jesús que lo borró.
¿El qué? ¿El amigo?
En Twitter, sí, el amigo.
Bueno, pero que está aquí para que lo lea cualquiera, ¿eh?
Sí. Sí, sí.
Es un amigo de disco y el tuit es para leerlo.
Ya, ya. Bueno, a veces amigos y familiares, sí. Acordaros también.
No meten la pata muchas veces.
No, cada uno. Isco es responsable de lo que diga Isco, no de lo que digan los amigos de Isco.
Bueno, de los que están en la enfermería, los Courtois, Asensio, Kroos y Bale, todos han saltado hoy al terreno de juego. Courtois sería el que tendría más opciones para poder llegar al Sevilla. No es seguro, pero es el que más opciones tiene. Llorente estaría entre el Sevilla y el Español, y Asensio, Kroos y Bale, que también han trabajado hoy sobre el césped, pues también tendrían opciones para medirse ya al conjunto periquito en el último partido de Liga de este mes de enero, siempre y cuando teniendo en cuenta que lo de Bale y su solio es algo especial, pero en principio sobre plazos esas serían las posibilidades de los jugadores que están en la enfermería.
Solari tiene la misma idea de fútbol que yo de ingeniería. Menudo asesino del fútbol. Lo tuyo no tiene nombre.
Sí, eso es lo que puso el amigo de...
El amigo.
El amigo, pero joder.
Una barbaridad, ¿no? Yo creo.
Sí, hombre, claro.
A lo mejor no es ingeniero, el amigo.
Sí, yo creo que es un amigo de jockey que tiene él, ¿verdad? Mía, ¿eh? No te lo digo, broma,
vale,
¿eh?
Puede ser, pero vale. Me gusta la acotación esa que haces, que es de jockey.
Pero digo, es que me suena su cara y...
Se lo no cambia todo.
Sí.
¿Pero por qué sabéis que es amigo disco?
Sí, porque es amigo disco.
Sí, ha salido publicado en varios sitios que es amigo disco.
De todas formas, el entorno más...
Como dice...
Tienen fotos juntos en Dubái y todo eso.
Una cosa juntos. Es lo que digan tus amigos y tal, lo que digas tú.
Claro.
Yo no pienso igual que mis amigos.
Efectivamente.
Pero muy parecido, sí.
Sí. Melchor, ¿algo más del Madrid?
Nada, que lo que estabais hablando del tema de Florentino, la federación, sí. Sobre la renuncia, es evidente el enfado, el malestar del presidente del Real Madrid, de todo el Madrid, diría yo, con los arbitrajes, porque se sienten perjudicados desde su punto de vista, desde los análisis y encuestas que ellos tienen y informes que tienen, sobre todo de esa llamada que también contamos aquí, que pedían que aclarasen esa aplicación del VAR, que va a ser para el bien de todos, ¿no? Porque es algo que pedimos todos, porque muchos no entendemos determinadas jugadas y da igual quién haya hecho la llamada. Uh-huh. Si esto sirve para que se aclare de una vez por todas lo del VAR y hay que dar un pasito para ello o hay que hacer una llamada, pues bien.
Un pasito, claro, un pasito. Un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad.
Siempre pensando en los demás, Melchor.
Gracias, Melchor. Un abrazo.
Un abrazo para todos.
Pasan ahora varios WhatsApp con la portada del Sport de mañana. A toda página, bomba Stuani. Noticia Sport. El Barça estudia el fichaje del tercer máximo goleador de la Liga, que tiene una cláusula de 15 millones de euros. Y dice el Sport que en la recámara está Giroud, por si fallara Stuani.
¿Giroud?
¿Giroud?
Ah, pero ese sí que lo tienes que borrar.
Sí, por
madre mía.
Para Paco González está...
No, pero no para Paco González. No,
para el que le guste el fútbol.
Que Giroud es... Bueno, después de Morata, cuando se ha limpiado Morata, Giroud es el nuevo que juega. Sí. Y no me creo yo que el Chelsea se desprenda de los dos nueves y lo fíe todo a Higuaín.
David Bernabéu, Barcelona. Hola, David, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Te pega lo de Stuani?
Bueno, me pega para estos seis meses.
Por cierto, me dice Eri, y es verdad que Planes, que está en el Barça...
Sí. Ramón Planes.
Lo fichó para el español
ya.
Sí. Bueno, es un perfil que cuadra para estos próximos seis meses de la temporada. Evidentemente está haciendo goles y si ha rendido en el Girona como ha rendido, pues imagínate en el Barcelona, ¿no? Que es un equipo que pisa mucho más el área y por tanto le puede resolver al Barça en estos seis meses el descanso de calidad que le puedas dar a Suárez cuando lo necesite.
Sí, pero si estamos hablando de la cláusula, son 15 millones...
Claro.
Por eso te digo que me cuadra para estos seis meses, pero claro, yo creo que el Barça necesita inmediatamente de cara al futuro un recambio para Suárez y un recambio de recorrido. Porque estamos hablando de Suárez, que está a punto de cumplir los 32 años.
Sí, pero
entonces, claro, de cara a las próximas temporadas, quiero decir que Stuani es un buen jugador, está haciendo grandes números en el Girona y me parece un fichaje correcto para ahora. Pero pensando en la temporada que viene, el 9 que necesitas para buscar un recambio de garantías de cara al futuro para Luis Suárez, hombre, yo creo que el Barça necesita otro tipo de jugador,
David,
mucho
está
más
claro.
Joven.
Es que ahora trae un Larsson y a principio de temporada va a traer un 9 que vaya a ser el recambio en el futuro
pero
de Suárez.
15 kilos pero Stuani, seis meses.
Sí, claro, o sea, no. Salvo, habrá que ver en qué términos se hace esta operación.
Claro,
si se hace la de Stuani, con una cesión hasta final de temporada, con opción de compra, o si ya lo fichas definitivamente por esos 15 millones, porque sí. Luego, claro, tienes que contemplar el fichaje de otro 9 de cara al futuro.
Pero espera, el Girona no. Se va a prestar a una cesión.
Claro. Bueno, al Girona le montas, Juanma, le montas un pollo, hagas lo que hagas.
Si le pagas 15 millones, le montas un pollo, pero le ingresas 15 millones.
Pero dile al Girona que vaya al mercado a encontrar un jugador que le dé el rendimiento que le está dando Estuani. No, es que es absolutamente espectacular. Y además en una temporada en la que Portu no está dando, o sea, no está aportando los goles que aportó en la temporada pasada.
Sí, sí, tal cual.
Es decir, que prácticamente el Girona en estos momentos depende de Estuani completamente, ¿no? O sea que, bueno, ya, insisto, a mí me parece un buen fichaje para ahora, para decir, bueno, claro, Valverde necesita un recambio para Suárez de forma inminente. Pero claro, de cara al 30 de junio, es decir, de cara a la próxima temporada, el Barça se tiene que plantear el fichaje de un futbolista mucho más joven, de recorrido y de futuro.
Mira, Juanma, ha dado un dato Pedro Martín ahora buenísimo. Dice, máximo goleadores en la primera vuelta de esta liga. Messi 17, Suárez 13, Estuani 12, Aspas 10. Máximo goleadores en la primera vuelta de la última liga. Messi 17, Suárez 13, Aspas 11, Estuani 10. O sea, son los mismos cuatro y Estuani está ahí junto con Messi y con Suárez.
Sí, es que lleva casi, en un año y medio, se puede decir, en el Girona, Estuani lleva casi 40 goles. O sea, es una... Y como diría Guardiola, es una puta barbaridad.
Que dan muchos puntos. El Barça tendría los dos jugadores que más puntos dan con sus goles.
Es un killer brutal.
El primero de la liga es él, es Estuani, y el segundo es Dembélé.
Además,
o sea, serían los dos que más.
Todo cuadra, para la inmediatez que busca el Barça, todo cuadra, porque estamos hablando de un uruguayo, conoce a Suárez, son amigos.
No, lo que no cuadra, fin, David,
viene,
es que...
Viene a ser el recambio, sí.
Las informaciones que venimos dando, que ayer lo comentaba también Elena Condis en Tiempo de Juego y tal, es que el Barça está haciendo malabarismos económicos, que quería una cesión, que no se gastar más de no sé qué. Entonces, si paga 15 kilos por un alquiler temporal de un jugador, bueno...
Y espérate a los equilibrios que 15 kilos no va a pagar de cara a la próxima temporada, porque claro,
no,
en el centro
no
del campo...
No creo que el Barça pague 15 kilos.
No.
Lo que hay que ver, David, si el Barça tiene futbolistas para intentar abaratar esta operación... En canje, cesión, de alguna manera se ha desprendido de uno que era fundamental, que podría ser Munir, que hubiera sido un jugador que podría haber entrado en esta operación, evidentemente si el chaval hubiera querido, que ya tenía lo del Sevilla. El Barça se está desprendiendo de jugadores de ataque, de los que le queda a Denis, que no es un delantero,
y que no quiere ir
porque tiene una oferta del Arsenal.
¿No? Y una oferta del Arsenal, de momento Manolo, se plantean en términos de cesión hasta final de temporada, una opción de compra quizá obligatoria, que es lo que está intentando colocar el Barça, ¿no? Pero en ningún caso un traspaso ya inmediato con el bueno de Denis Suárez. Por
David
tanto,
Bernabéu, desde Barcelona, un abrazo, gracias, ¿eh?
Venga, otro para vosotros.
Hasta luego. Mensajes de los oyentes al partidazo Alberto Arauz.
Como el de Joseba, que dice, los árbitros españoles...
Hago de todo en este programa.
Me busco.
Los árbitros españoles son al VAR lo que mi primo Anselmo al superbote del Euromillón. Es mejor que no le toque, no lo va a saber utilizar, mejor que siga viviendo de su modesto salario. Geray dice, pues Florentino no debió hacer mucha presión porque contra el Betis el VAR volvió a perjudicar al Real Madrid. Juanjo, el problema con el VAR viene porque el equipo más favorecido de la historia del fútbol no se acostumbra a que se haga justicia, por eso llamo Florentino a Rubiales. Pablo, pues para mí Estuani por 15 millones me parece una ganga. Enrique, si Solari quisiera en Madrid, pondría a Isco, dejaría el orgullo a un lado y pensaría más en el equipo. Dice Juan, ya está bien Lama con el tema de menospreciar a Benzema. Lleva 206 goles en el Madrid en 420 partidos, es decir, uno cada dos partidos que juega y sin tirar penaltis y habiendo jugado con Cristiano 9 años. Y por último, dice Dani que desde 2008, la temporada del Pipita Higuaín en que menos goles marcó fueron 16 en Liga. Este año lleva 6. No podemos criticar a Benzema por no marcar y a este por hacerlo.
La temporada más pobre de Higuaín, 16.
En Liga, sí.
La temporada pasada en la Juve, sí.
Ostras, tenía razón Lama, mete muchos goles.
Sí que sí mete, sí.
Entonces, es que nos quedamos más con los que falla y con los que mete.
Lo que falla ahora poco.
Falla
en los partidos muy importantes.
También es verdad.
Que es lo que le pasa y esa imagen, esa fotografía, se te queda siempre en el recuerdo.
Es verdad.
Una con el Madrid, acuérdate. Sí.
Oye, ¿sabéis cuál ha sido la imagen del día para mí, no? La de Katelyn Ohashi.
¡Oh, qué buena!
Espectacular. Enseguida la comentamos con Gervasio de Fer.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado. ¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en nuestro muro de facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-230010.
El año pasado probaste con el arpa. El anterior aprender chino. ¿Y si pruebas este año con un propósito más fácil? Estrena un Seat León Edition ahora más equipado con llantas de aleación, pantalla táctil a color y mucho más por solo 14.300 euros. Es el momento de aprovechar este momento.
Esta mañana hemos ido toda la familia andando hasta el colegio y pensamos repetirlo todos los días. Y hoy veo que en el Corte Inglés hay un 30% de descuento en botas, botines y zapatos para todos. De Geox, Wonder, Gloria Ortiz, Clarks y Pavlovsky. ¿Casualidad? No, son las rebajas del Corte Inglés que están por todas partes.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
En Asisa, además de salud, tenemos seguros dentales, vida y decesos, porque cuidar de las personas es mucho más que cuidar de su salud. Y ahora, cuanto más te cuidamos, más ahorras. Descubre cómo llamando al 900 10 10 21 o entrando en asisa.es. Asisa.
Sabemos cómo cuidarte.
Empresa colaboradora del Bicentenario del Teatro Real.
Papá, ¿qué significa ser un líder?
Significa diferenciarse, ser el primero cada día, ser el más imitado.
Entonces, Ocasión Plus son los líderes, ¿no? Tienen nueva web con más de 2.000 coches a un clic. Acaban de abrir 2 tiendas en Pamplona y Zaragoza. Ya son 10 a nivel nacional.
Buen ejemplo, hija. Eso es, son los líderes.
Ocasión Plus, la mejor relación calidad-precio garantizada. En Madrid, Valencia, Castellón, Pamplona y Zaragoza y en ocasiónplus.com.
Cuando viajas eres más de vivir nuevas experiencias. Entra en iberia.com hasta el 22 de enero y vuela a Europa desde 25 euros trayecto. Con Iberia, viajar más te costará menos.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Dale más potencia, dale más magia, dale a uno. Porque ahora con Sportium 1 ya puedes retirar en efectivo en nuestros más de 3.000 locales. Regístrate en Sportium.es para disfrutar de esta y otras ventajas exclusivas. Dale más. Dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Me dice Pedro Martín que Higuaín es el único jugador que ha marcado más de 100 goles tanto en la Liga Española como en la italiana.
Está mal entonces, ¿no?
Sí, no, me tengo que zampar lo mío. Pero no me gusta, ¿yo qué voy a hacer?
Bueno, eso es otra cosa.
Claro. Que habíamos dicho, antes de parar, que la imagen del día, bueno, la habrán visto ustedes, si no la han visto en la tele, se la habrán mandado por cualquier red social o por WhatsApp o lo que sea, es la actuación de Kathleen Ohashi, una gimnasta estadounidense de 21 años, que ha conseguido un 10 redondo. Eligió música de Michael Jackson, el vídeo son, pues, 1:50 más o menos de imágenes, y estas son las ovaciones que iba haciendo con cada, que iba recibiendo con cada ejercicio. Bueno, la gente está absolutamente flipada con lo que ha visto. Este vídeo tiene más de 20 millones de visualizaciones en 2 días. Más de 20 millones en 2 días. Ángel García. Estamos todos alucinando con lo que vimos.
Sí, estamos hablando de, como tú dices, una gimnasta de 21 añitos, ya es bastante para gimnasia artística, o sea, es una persona veterana, que de niña competía contra Simone Biles, que es la mejor gimnasta del mundo, sin ninguna duda. De hecho, la ganó varias veces.
La negrita pequeñita.
Que
es la estrella de los juegos.
Sí, la estrella de los juegos, que luego lo dejó durante un tiempo y ahora ha vuelto otra vez. Bueno, pues Kathleen Ohashi tuvo que retirarse por varias lesiones de hombro y de espalda, y ahora compite para su universidad, para UCLA, la Universidad de California, Los Ángeles. Le han dado este 10 que tú has visto en el ejercicio, pero es que lleva 4 en el último año. Los 4 en suelo, y antes tuvo otros 2 en la barra de equilibrios. Siempre con esa música de Michael Jackson, voltereta para aquí, voltereta para allá, y ejercicio viral. Ya está rozando las 25 millones de visualizaciones.
Bueno, es que además incluso como baila, o sea, en pleno ejercicio está como bailando. Hay un momento que arrastra los pies como hacía Michael Jackson
el moonwalk
por el suelo, efectivamente. Gervasio de Fer,
es nuestro máximo exponente.
Nada menos que doble campeón olímpico en salto y subcampeón olímpico en lo mismo que ha hecho esta chica en el ejercicio de suelo.
Hola, Gervasio.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal estás? ¿Cómo te va la vida?
Pues la verdad que muy bien.
¿Sí?
Sí. Muy tranquilo, ocupándome del proyecto que tengo en la mina y la verdad que muy contento con los resultados.
¿Qué? ¿Cuál es el proyecto de la mina? Porque la gente te está escuchando y pensará que te has hecho minero.
No, bueno, ya llevo 8 años en el barrio de la mina, ¿no? Con un proyecto social que hacemos entre el Ayuntamiento de San Adrià y el Consell Català del Esport, que bueno, es un poquito la integración social de los niños con menos recursos hacia el deporte y la gente que tiene pues ese dogma puesto ya, ese estigma puesto en la mina, pues que venga a hacer cosas interesantes, ¿no? Con proyectos importantes como el que estamos haciendo.
Qué bueno. ¿Y lo conseguís?
Pues bueno, llevamos 8 años y la verdad que tenemos, seguimos teniendo el apoyo de los principales los principales apoyos que son como el Ayuntamiento y el Consell Català del Esport y la verdad que con las familias y con los niños que trabajamos estamos muy contentos.
A ver, Gervasio, te ha llegado el vídeo, ¿no? ¿Lo has visto?
Sí, lo he visto.
Como todo el mundo. Tengo la sensación de que nos vas a bajar un poco los humos con el vídeo porque estamos, claro, no tenemos ni idea. Sabemos lo que sabe el españolito que se pone esto pues cada 2 años o cada 4 años
en los Juegos Olímpicos,
etcétera.
Exacto.
Entonces,
ver, un poquito...
claro, hemos flipado un poco. No sé si nos ha dejado más flipado la música, el ambiente, todo. ¿Tú realmente lo ves para tanto?
No, la verdad que no. A ver, sin desmerecer a la chica, que el ejercicio no es para nada un mal ejercicio. Pero bueno, es incomparable a los ejercicios que están haciendo Simon Bales o la gente de los Juegos Olímpicos. Esto ha sido más por el tema del baile, que es muy muy llamativo, y de cómo de repente pues cae en espagat y sale rebotada.
Ese es el momento que más me sorprende a mí. O sea,
sí, pero...
Es brutal.
Si os fijáis en el ejercicio de Simon Bales, ella lo lleva haciendo años, y bueno, en el ejercicio de esta chica que se ha hecho viral, series acrobáticas en realidad solo hace 3. Y tampoco son de lo más complicado.
Ostras, son bastante bestias, ¿no?
Si tú te comparas, yo he estado viendo hoy el vídeo de Simon Bales del último mundial justamente para poder hablar con conocimiento de causa. Ya lo había visto, pero por recordarlo.
Sí.
Y nada que ver. Lo que pasa es que, bueno, en los campeonatos universitarios de Estados Unidos todavía se puntúa con la máxima nota de 10, que en la gimnasia olímpica ya no se hace desde hace más de 10 años. Ya no tenemos la nota máxima de 10. Nosotros ahora sacamos 15, 16. Entonces, el tope de la nota máxima del 10 en nosotros ya acabó. Y en Estados Unidos, sí, está bien. La chica ha sacado en el último año 4, pero bueno, tampoco será tan difícil si ha sacado 4, ¿no? Y también ha sacado en la barra de equilibrio. Y nada, es un poco el show de Estados Unidos. Que bueno, que siempre lo hacen así, que no es por desmerecer. Ellos se montan un show increíble y la gimnasia así les funciona y tiene un bombo impresionante y el resultado de su equipo nacional no es malo. Pero esta chica no podría acceder para nada al equipo nacional, por ejemplo.
¡Ostras! Vaya bajonazo que nos has metido, Gervasio. Pensamos que habíamos visto el mejor vídeo de la historia de la gimnasia.
Después de Nadia Comaneci, ¿no?
Pero baila bien.
Oír a la gente comparando con Nadia Comaneci es un poco bestia, ¿eh? Que estamos hablando de alguien que reventó la gimnasia.
Vamos a ver, nos estás diciendo que esto que hemos visto hoy de esta chica, no podría ni participar en los Juegos Olímpicos.
No, yo creo que no. Yo creo que con el equipo que tiene Estados Unidos ahora mismo no podría estar entre las 5 mejores gimnastas en suelo. Yo creo que no.
Ahora mismo todos los españoles que te están escuchando, que se han pasado esto por WhatsApp, están diciendo, joder, no tenemos ni idea, macho, de lo
que... que yo os digo, que sin desmerecer para nada el ejercicio de la chica, que es muy espectacular, que está muy bien ejecutado y que... Sí, que como show lo hace perfecto ella, o sea, lo está haciendo genial, su papel lo hace perfecto. Lo que pasa es que luego el máximo nivel, ya sabéis cómo es en todos los deportes, el nivel de élite es otra cosa. Y bueno, yo os invito a que pongáis un ejercicio de o de Simon Biles o de Aliya Mustafina o de cualquiera de las gimnastas que estuvo en la final del Mundial. A mí, por ejemplo, Simon Biles, el estilo que tiene tan vasto, no me gusta. Me gusta más el estilo de la antigua escuela soviética, ¿no? De las rusas. Pero bueno, es evidente que Simon Biles hace cosas que ninguna otra puede hacer y entre ellas está esta chica del vídeo viral.
Joder, pues sentimos mucho, Kathleen Ohashi, pero tienes que abandonar la casa. O sea, te acaba de denominar Gervasio de Fer y tienes que abandonar la casa porque no. Michael Jackson no nos ha convencido. O sea, al final,
no,
sí, yo lo dije, menuda bacala, ¿verdad? Cuando salta...
Es mejor amiga, es mejor echar a Gervasio. Sí, quedarnos con la alegría de la chavala.
No, y vuelvo a decir que la chica, su papel lo hace perfecto.
Sí,
he visto y convence y está muy bien, pero...
Oye, tiene unas piernas la chavala, pero fuertes, ¿eh?
¿Pero la ves fuera de peso?
Sí, pero ponla, tú fija una foto de ella y de Simon Biles. Es otra cosa, es otra
Biles
cosa.
Es puro acero,
Biles,
o sea,
no, Biles es hierro puro.
Sí, sí.
Acordaros del Mundial estaba, o de los Juegos Olímpicos. Estaba todo el mundo hablando de Simon Biles por todos
sí,
lados
sí, sí.
Durante meses. Este vídeo ha sido viral porque, bueno, porque de repente en Estados Unidos estas cosas pasan.
Vale,
pero...
Vale.
No, pero no es,
pero
no
ha pasado aquí. La historia está en que ha pasado aquí también, que aquí nos lo hemos pasado también en España. O sea que...
Sí, pero preguntarle a Ray, preguntarle a Néstor, yo creo que os dirán lo mismo. Yo creo que os dirán lo mismo.
Habla de los gimnastas actuales del equipo nacional, Néstor.
Exacto, exacto.
Esta chavala sabe, Juanma, que cuando Gervasio ganó la medalla pensaba exactamente igual que el de ella ahora.
Ah, claro. Ella rajó de Gervasio y se lo está devolviendo. Sí, sí.
Ahora le preguntaron por el salto, por el ejercicio de Gervasio y dijo, bueno...
Que el brasileño era mucho mejor, Hipólito y compañía.
No tendría hueco en el equipo de mi pueblo para...
Te preguntaba...
Ella no es española.
Preguntaba...
Ella le falta ese jamoncito y esas cosas que tenemos aquí nosotros.
Eso te iba a decir. Te preguntaba, Brotons, si la veías un poco pasada de peso por las piernas esas que tiene tan contundentes.
Sí, sí, por eso te decía que sí, que está fuerte de piernas y que salta mucho, pero bueno, pasadita está un poco. No la estoy llamando gorda, pero un poco pasada para ser gimnasta de olímpica, yo creo que sí que está un poco pasada.
Hay que reconocer nosotros que no saltamos 30 centímetros.
Hay que reconocer que yo lo pararía aquí esto ya.
Sí,
páralo
sí.
Ya porque no...
Acordaros de Ali Reisman, que también estaba en el equipo con Simon Biles. Y ella era una chica que está más fornida, por decirlo de alguna manera, que Simon Biles, y no llega a estar como esta chica.
Pues
estamos hablando de torneos de exhibición entre universidades, o sea, que no es el nivel élite, que es lo que dice Ferbi.
Sí, pero por eso digo, es que es imposible comparar. Es que me han llegado a los oídos, ¿no? La nueva Simon Biles puede competir otra vez, ¿sabes? El retorno de la rivalidad que había entre ellas cuando eran más jóvenes y competían juntas, nada que ver. La del vídeo viral se lesionó y ha llegado a un nivel y Simon Biles, bueno, la ha pasado, bueno, pero...
La conclusión, Gervasio, es que nos hemos despertado enamorados de Kathleen Ohashi y que nos acostamos borrando el vídeo y mandándola por ahí, vamos, o sea, no nos ha pegado un bajonazo, pero da igual, nos ha gustado el vídeo, las cosas como son.
Sí, por eso te digo, ¿no?
Sí,
está
sí.
Bien para compartir un poco, claro. Y decir, mira qué guay, pero
sí.
Tampoco es...
Escucha, Gervasio, teniendo en cuenta lo que me mandan al WhatsApp, esto es de lo más digno, o sea, que yo... Hay que respetarlo.
Sí, por supuesto.
Muchísimas gracias por todo. Ha sido un placer, Gervasio, saludarte.
A vosotros, que vaya muy bien.
Igualmente, gracias.
Buenas noches.
Qué tío más majo y qué deportista más grande para España.
Entre nosotros que no tenemos ni idea, hay un triple medallista olímpico, yo le haría caso a él.
Sí,
yo, pero vamos.
Siempre, pero bueno. Pero...
Pero bonito,
puede
¿no?
seguir gustando.
Pero
¿no?
gustado.
Baila, puede seguir gustando, ¿no? Incluso.
Claro, ¿qué pasa?
Senabre, esto es un bajón tremendo, ¿eh?
No, totalmente.
Cuando
más y...
Sí, sí.
Y, vamos, te iba a decir cosas que no se pueden decir por radio. te dice de ella que...
Sí, sí. Dice, ver, salta, sí, salta. Joder, salta. Tú la ves saltar en el vídeo, pero sí, casi pega con el techo cuando salta.
Eso no.
Pero
esto
bueno.
También tiene que ver mucho con todo lo que son deportes de puntuación, la
claro.
Rítmica, la sincronizada, el salto de trampolín, todas estas cosas. Tú a veces una cosa y dices, joder, espectacular, y de repente levantan los jueces los carteles y dices, pero bueno,
¿esto cómo es?
Pues porque no tengo ni idea.
Tal cual. Buen comentarista, Gervasio de Fer, para Tokio 2020. Ya se ha empezado la guía de los juegos.
Ya está más atado que...
¿Vas a ir a los Juegos Lama también este año? ¿El año que viene?
¿A los de dónde?
A los de Tokio.
Yo sí iba a las chavalastas, sí.
Sí. No, pues esta no tiene pinta.
El partidazo de COPE empieza a las 7:30 de la mañana de Tokio.
¿Sí?
Ya no va. Está complicada los horarios, ¿eh?
¿Sí, 10:30 de la mañana?
7:30 de la mañana.
O sea, hay que hacer la reunión a las 4 de la mañana.
Yo van 8 horas por delante.
Yo, si fuese Manolo, lo grababa. Bueno,
igual,
no sé lo, igual
cambian la hora cuando sean los juegos para que nos adaptemos.
Ya lo hicimos una vez en el año 88 en Seúl. Y lo que hicimos era, se llamaban las noches de Seúl porque, claro... La competición estaba en plena efervescencia cuando aquí estaban durmiendo la gente.
Claro.
La mañana.
Y en Australia también lo hicisteis.
También.
En Australia. Sí, sí.
Sí.
Antes de que os vayáis, un repaso rápido por otras noticias del día. Bueno, primero cerramos la jornada. Lo que ha pasado en Anoeta. Marc Antonio Sande, Donosti, ¿qué tal? Muy buenas.
Gabón, ¿cómo estamos? Muy buenas.
Buen partido, ¿eh? Ha estado divertido, ¿eh?
Sí, trepidante además, ¿eh? Con este Imanol Aguacil, que no es que tenga una flor, tiene un jardín entero, porque le sale todo estupendamente. Tú, si Garitano llega a sacar el 11 que sacó hoy Imanol Aguacil, le estaban preparando el nudo de la cuerda ya, porque sale atrevido, sale con Ayem Muñoz de lateral izquierdo y sienta a Teo. Deja también a Oyarzabal fuera, vamos, sale con Sangali, que acaba de venir de todo lo que sabemos, y sale de titular una vez más, y luego una victoria trabajada ante un Español que le permite mirar a la Real para arriba más que para abajo, y un Español que tiene Borja dependencia, no inventamos nada nuevo, y que como salga eso de la Premier o algo así, se va a quedar cojo el Español y va a tener que hacérselo mirar. En la Real también están tirando cohetes por William José, que recupera el olfato goleador, que ha hecho 2 goles y además ha dado otro, y eso son muy buenas noticias para la Real Sociedad.
Gracias, Marco. Un abrazo.
Abrazos.
¿Te gusta esta Real, Joseba?
Sí, es más fiel a su estilo que la que tenía Garitano. A mí me dio pena que echaran a Garitano, pero con Imanol lo que ha hecho ha sido volver un poco a los recursos naturales y a poner a los que había que poner y jugar como tenían que jugar.
Se lo decíamos en el arranque, ha habido reunión en Singapur, sobre el Valencia. Es que el futuro del Valencia se decide en Singapur con Peter Lim. Rafa Villarejo, la Rafa, muy buena.
¿Qué tal, Juanma? A 11.000 kilómetros de aquí, precisamente. Sí.
La verdad es que cada vez que te llama el jefe al despacho, tienes que hacer un esfuerzo, ¿eh?
Sí, además, o sea, fíjate...
Estás en... Oye, ven a verme.
Ahora no puedo.
Ahora no.
Pero fíjate, Juanma, es que ha sido así. Es que han ido y ya vuelven. Ahora mismo son casi las 8 de la mañana en Singapur.
¿Van en vuelo regular o les ponen un jet privado?
No, vía Alemania, con escala en Alemania. Ha viajado Mateo Alemany y el presidente Anil Murti. Y creo que vuelven por Zurich, rumbo a Valencia. Como digo, allí son las 8 de la mañana ahora mismo y están camino del aeropuerto. Viaje relámpago, aterrizaron anoche y vuelven ya. Así que todo el día de reunión en Singapur con el propietario, con Peter Lim. La información que manejamos y que venimos contando desde el mediodía es que la reunión se valora en positivo y los titulares podrían ser: Marcelino sigue, ese es sin duda el principal y el más buscado. Mateo Alemany sigue con mucho peso y fuerza en la toma de decisiones del club ahora mismo. Y que uno de los argumentos que ha hecho valer y que ha hecho fuerte Alemany en su exposición hoy es que el vestuario, como pudimos comprobar en el postpartido del sábado contra el Valladolid, está con Marcelino, y ese es un dato que, insisto, ha hecho fuerte Alemany en la mesa con Peter Lim. A partir de ahí, pues la lógica del fútbol. Mañana se sienta ante el Sporting, el sábado en Baleidos ante el Celta, y a partir de ahí o gana o Alemany tampoco podrá sujetar a Marcelino en el banquillo del Valencia.
¿Va a haber ambiente mañana en Mestalla o no?
No, muy poquito. Yo creo que...
Pues es día de remontada.
Sí, seguramente sí. Pero fíjate, aquí hay mucha discusión porque Mateo Alemany hizo una rueda de prensa, recordarás, el jueves pasado, y poco menos que tiró por la borda la copa. Y ha molestado mucho a los aficionados esas declaraciones que se entienden y que ha matizado el propio Marcelino diciendo que se prioriza la Liga, que se está jugando mucho económicamente y deportivamente el Valencia en la Liga, pero yo creo que fueron muy inoportunas por innecesarias. No hacía falta decir lo que dijo Mateo Alemany, porque ahora pues te da con eso, que mañana no invita a ir, a pesar de que, como tú dices, hay que remontar el 2-1 del Molinón. Y si te elimina un segunda, con todos los respetos, por supuesto, para el Sporting, pues imagínate lo que se puede montar mañana.
Sí. Ya lo hizo en la anterior eliminatoria, ¿eh? Acordaros.
¿El qué?
Mateo Alemany, hacer unas declaraciones, concretamente en Movistar Partidazo, de que el partido de Copa prácticamente
Sí, y era contra el Club Deportivo Ebro. Sí. O sea que todavía, sí, sí, todavía me lo pones peor, pero es cierto. Choca, insisto mucho, porque además recordábamos hoy unas declaraciones de Marcelino al principio de la temporada en las que en el año del centenario, hombre, seguramente pensar en ganar la Liga de Campeones no era muy real, así que se fijaba como uno de los objetivos el poder seguir adelante en la Copa y darse un gustazo en esta competición, el año en el que el Valencia cumple el próximo 18 de marzo, 100 años de historia.
Gracias, Rafa, un abrazo.
Buenas noches.
Vámonos a Sevilla. Hola, Oliva.
Hola, hola, Juanma.
¿Qué tal está Sevilla?
Muy bien, perfectamente.
Perfectamente.
Con el frío de enero.
No, tiene que ser, vamos, bajo cero.
Oye, sí, mucho frío, sí, ayer, ¿eh? Sí, sí.
¿A que sí, Mónica?
Frío húmedo.
Claro, ese frío húmedo es un frío muy dañino en esta época del año.
No,
muy dañino,
no, no,
sí, sí.
Pero bueno, o sea...
No, si, que se ríen.
Si,
que
si
se
ya
ríen.
Va a ser frío duro el de Sevilla y entonces no se puede vivir en ningún sitio.
Escúchame, que aquí el frío es dañino. Que hay otros fríos que te pones 3-4 mantas y 7-8 abrigos y va para adelante. Y aquí ni con 8 mantas. Que no, que hace frío, que se cala en los huesos y es muy dañino.
Sí, a mí sí se me bloqueó la mandíbula narrando. De... Sí.
Escúchame, Manolo, que tú eres de aquí al lado, ¿eh? Sí, sí, que tú sí, sabes el frío que hace por aquí abajo.
Sí, sí. No, la verdad que tremendo. Está, bueno, yo está Laponia y luego está Sevilla.
Bueno, bueno.
Como destinos invernales.
Sí, sí.
Bueno, cuando quieras vienes por aquí. Los esquimales, sí, sí, la mili lo hacen en Sevilla para ensayar.
Tal cual, tal cual. ¿Qué ha dicho Caparrós del asunto de que se le haya ido Morata al Sevilla?
Bueno, ha dado su versión, aprovechando la presentación de Munir, que lo ha presentado hoy, después de jugar ya y debutar en San Mamés ayer domingo. Ha dado la versión un poco del Sevilla, que es la versión, o es la información, viene a corroborar toda la información que hemos ido contando aquí en el partidazo en la última semana. Que aquí estuvo Juanma López, que estuvo negociando con el representante de Morata, que Morata le dijo al Sevilla que quería venir, pero en el camino se empezaron a cruzar clubes como Atlético Madrid y otros clubes de Champions, y el fichaje al final se fumó. Esta es la versión que ha dejado Caparrós hoy del no fichaje de Morata.
El tema de Álvaro estaba ahí, el Sevilla es un equipo apetecible para muchísimos futbolistas y lógicamente Álvaro Morata le apetecía venir al Sevilla. Nos ponemos en contacto, pero nada más hablar, y cuando se empezó a hablar de situaciones, de cantidades, era imposible, y por lo tanto ya decidimos, tardamos poco en saber que era totalmente imposible.
Hombre, es que claro, es bastante lógico. Si se meten por el medio clubes que tienen mucho más presupuesto, que juegan Champions o que manejan otro dinero, pues
sí,
bastante normal que el Sevilla se apartara.
Sí, sí. Era imposible. Era imposible no solo hacer frente a la...
Bueno, me parecen cifras dificilísimas para el Atlético de Madrid.
Claro. Es que estamos hablando no solo de 5 claro, kilos que le quedan por cobrar, sino que quiere también el Chelsea meter en la operación.
Claro.
Una operación que se va a 10 kilos para 5 meses.
Claro, claro.
Sí, es una barbaridad.
Sí. Una barbaridad. Gracias, Oliva. Un abrazo, ¿eh?
Te espero por aquí, en la fría Sevilla, del mes de enero. Aquí hay que venir en enero, ¿eh? En mayo es muy fácil. En junio más.
No sé si me atrevo, ¿eh? Porque...
No, no.
Tengo miedo a las amputaciones en los dedos de los pies por el frío.
Puede que las carreteras incluso estén cortadas a esta hora.
Efectivamente, efectivamente.
Y el tren.
Está la gente ahora por el Guadalquivir patinando sobre hielo. Un abrazo.
Adiós, hasta ahora.
Hasta luego. ¿Qué dicen los oyentes, Arauz?
Pues, por ejemplo, Verónica dice: madre mía, y yo que estaba loca viendo a la tía cómo baila, salta y brinca, y ahora vaya bajón, yo alucino.
La descripción técnica, como dice,
salta, baila y brinca.
Salta, baila y brinca.
Es
que es una descripción un poco...
Pues sí, pero es lo que dice Verónica. Otro oyente dice: el Barça con Messi, Suárez, Dembélé y Coutinho en forma y se plantean fichar a Stuani. El Madrid sin Cristiano, sin Bale, sin Asensio, sin Mariano y sin Isco, y se plantea cerrar el Bernabéu. Florentino for president. Fran, que Higuaín no marca en partidos importantes, y ese gol ante el Español en el último minuto en 2007 y en 2008 ante Sasuna valieron dos ligas. Miguel, ¿tan difícil es admitir que el VAR es manipulado por seres humanos y que se pueden equivocar? Y por último, dice un oyente: no me puedo creer la que se está liando por una jugada dudosa que no se pita a favor del Madrid. Está claro que el mensaje es, en caso de duda, siempre a favor del equipo grande.
Pues ha sido un placer contar con vuestra presencia esta noche. Solo me quedo con Joseba porque tenemos una invitada muy especial, Joseba.
Sí, hoy vienen dos invitados. Uno lo conoces perfectamente, a ella no la conoces. Sara, vete pasando, sí. Es una auténtica heroína, te va a gustar esta chica.
O sea, Chema Martínez aquí en
Chema
el estudio,
va a,
¿no?,
estar aquí, si está aquí ya, pasar.
Pues tenemos,
y enseguida viene
tenemos el kilómetro 42 ahora con Chema y con Joseba y con una invitada muy especial. Y a los demás, os deseo muy buena noche, que durmáis muy a gusto, muy felices.
Lo mismo te deseamos a ti.
Y sin frío, efectivamente.
Que descanses.
Efectivamente, que no sean paz porque eso me da mal rollo. Hasta luego a todos, adiós.
Adiós.
Adiós. Hasta luego.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.